Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva. A la hora deportiva aquí en este viernes 15 de marzo. Tenemos muchos, muchos, muchos temas el día de hoy. Estaremos hablando de la jornada 12 del Clausura 2024. Todos y cada uno de los partidos que vienen este fin de semana. Justamente el último antes de la única fecha FIFA en todo el semestre. Estaremos hablando, amigas y amigos, también de la Champions, porque esta madrugada se dieron los sorteos de cuartos de final. ¿Qué nos dejó este sorteo? ¿Cuáles son los partidos que vienen para la siguiente ronda, tanto en la Champions como también en la Europa League? Hablaremos un poquito de lo que pasó ayer y de lo que viene más adelante. Hablaremos de la Conca Champions también, porque hay cuatro mexicanos vivos, todos, sí, son favoritos. Estaremos hablando de lo que pasó y de lo que sigue, y también en este viernes el Top 10 para ustedes. Acompáñenos aquí a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos, por supuesto, en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx, para escuchar la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. Y estamos también en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes prefieran, por si no llegaran a escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes, pueden también buscarnos y escucharnos por ahí. De una vez demos inicio con la Liga MX, la jornada 12 que comienza otra vez con un viernes botanero con los mismos equipos de siempre. Parece que juegan exactamente los mismos equipos, parece que tenemos un Querétaro Juárez 5 veces por torneo. Hoy es el cuarto, de hecho a las 7, la cuarta ocasión que Querétaro y Juárez se enfrentan en el torneo. Faltan todavía un par más y después Tijuana ante Santos. Esa es apenas la tercera vez que se enfrentan. Tijuana, que no ha ganado en 13 partidos consecutivos. Santos, que tiene 3 victorias seguidas y además sin recibir gol. Nachito Ambriz, no sé cómo lo está haciendo, pero está levantando este equipo de las absolutas cenizas. Mientras que Juárez es el otro equipo que no ha ganado y que está en la última posición de la tabla. Vámonos con los duelos de mañana. Cruz Azul, después de un mes, literalmente regresa al Azul. El 17 de febrero jugó ahí ante Tigres y después jugó en León, jugó en el Azteca, luego en el Azteca otra vez, se fue a Torreón. Ahora, apenas prácticamente un mes después, vuelve al Azul y vuelve a jugar a las 5, donde no me encanta el horario. Por el sol llega muchísimo a la parte de la tribuna que nos toca estar y además que en general hace bastante calor, pero bueno, me parece que es algo tradicional el último partido en sábado a las 5 de Cruz Azul torneo ante un Necaxa que solamente ha perdido una ocasión en lo que va del año y fue una ocasión en la que se quedaron con uno menos y que eso les dio al traste el partido. Pero cuando han mantenido 11 jugadores, están invictos los rayos. Claro, no significa mucho, la mayoría de sus partidos terminan en empate, pero ahí va el Necaxa como una de las gratas sorpresas encima de otros equipos que pensamos iban a ser candidatos como Tigres, Pumas o Chivas. Terminarán así el torneo, evitando el play-in, metiéndose entre los 6 primeros. No lo creo, pero por el momento están haciendo un excelente esfuerzo, sobre todo de la mano de jugadores jóvenes como Ricardo Monreal y como Heriberto Jurado, además de jugadores desechados por otros equipos como del mismo Cruz Azul, como el caso de Diver Cambindo, que regresa a jugar para el equipo que todavía tiene su carta aquí en México. Así que la máquina tendrá un cambio importante en la alineación. Obviamente tienen que estar otra vez sin Willerdita, así que tendrán que hacer cambios en la central, pero también habrá un cambio importante más adelante, específicamente en las laterales, que no les puedo decir cuál es, pero solamente tienen que esperarlo. Y creo que es un partido bonito para que Cruz Azul llegue de una forma totalmente distinta a la fecha FIFA. Si es un empate o una derrota, me parece que evidentemente va a llegar el pesimismo otra vez a los aficionados de la máquina, que han sido, sí, han apoyado bastante al equipo, pero también han sido demasiado bipolares, digámoslo así. Una derrota y ya nadie sirve para nada y vamos a dar todo al traste y vamos a empezar de cero y va, hay que comprar a alguien y después vuelven a ganar y estamos para campeones otra vez. Hay que realmente buscar un punto medio, no es ni uno ni el otro, pero eso dependerá mucho de lo que pase las siguientes 2 semanas, de lo que suceda mañana en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul ante un Necaxa que, insisto, es un rival complicado, pero aún así debería ser favorito Cruz Azul. Con todo y la plantilla corta, con todo y la ausencia de Dita, debería ser favorito Cruz Azul y debería llevarse con los 3 puntos y calmar un poquito las aguas previo a una fecha FIFA y previo a los 2 partidos que vienen, que serán retos bastante importantes contra Pumas y ante Monterrey. Ojo, Cruz Azul ya no sale del Valle de México prácticamente en lo que resta el torneo, por lo menos en lo que resta de la temporada regular. Claro, van a Los Ángeles la otra semana, pero se queda aquí en la Ciudad de México para Necaxa, para Pumas, para Monterrey y para Atlas. Viajan solamente a Puebla y en la última fecha a Toluca. Vámonos al partido de las 7 de la noche. Tigres ante Mazatlán. No me parece que sea una prueba tan complicada para unos Tigres que sí, tenían que ganar a media semana. Con todo y la ausencia de Nahuel Guzmán lo consiguieron, el 4-2 sobre el Orlando City, y con eso avanzan a la siguiente ronda. Y por eso es que ya pueden ahora sí darle un poquito más de interés a la liga, en la que tienen 3 derrotas en los últimos 5 partidos, en los que realmente no le han puesto todo el interés. Claramente el mensaje es que la prioridad de la CONCACAF, pero en casa ante un Mazatlán que ha sido competitivo en general ese torneo, pero nada más, deberían poder regresar a la senda victoria de la victoria en el Volcán con todo ya sus titulares de regreso. Mientras que también juegan León contra Puebla, que ya anunció a su DT. Se trata de Andrés Karevic. No se terminó quedando el venezolano Aristeguieta como el interino por el resto del torneo. Llega Andrés Karevic a ver si ahora sí se cumple la ley de que el equipo que estrena técnico gana. Y a las 9, nada más y nada menos, amigas y amigos, que el clásico nacional. Chivas de regreso en el Akron ante América. Técnicamente rompieron su racha de derrotas consecutivas. Le ganaron al América, sí, aunque diría Urbañanos que también calificaron. Calificaron los dos al mismo tiempo, algo que nunca había pasado en la historia del fútbol. Pero en realidad, ¿creen los chivermanos que ya salieron de su hoyo? Yo no creo. Claro que fue un partido valiente, claro que fue más de lo que se esperaba. Muchos esperábamos que fuera otra goleada o que fuera una victoria más de América 1-0 y que terminara el marcador global bastante menos honroso de lo que terminó siendo. Claro que pusieron un poquito contra las cuerdas a los americanistas, sí, pero al fin y al cabo, ¿de qué les sirve? ¿Realmente de qué les sirve? Si no ganan mañana en la cancha del Akron, terminarán llegando a la fecha FIFA con 4 derrotas en los últimos 5 partidos, eliminados de la CONCACAF por su acérrimo rival, vencidos en el Clásico Nacional en su casa por su acérrimo rival, y si no es que en la novena posición, podrían caer hasta la décima, undécima, duodécima. Podría seguir cayendo este rebaño que hasta hace unas semanas estábamos hablando de que era la noche perfecta y que hoy por hoy están en crisis, y que no. El hecho de ganar la vuelta y hacer el marcador un poquito más honroso para ser de todos modos eliminados ante tu acérrimo rival no te saca de la crisis. Yo insisto y lo hablé a fondo el lunes, así que no hay por qué irnos más a fondo, pero realmente sería un error correr a Gago, porque creo que si bien se ha equivocado en algunas cosas puntuales, es el menos culpable en esta situación, y que tal vez podría ser demasiada la presión para los Vergara de decir simplemente llegamos a la fecha FIFA con este historial reciente y no vamos a hacer ningún cambio. No sé si realmente lo vaya a aguantar, así que por el bien de Gago, que no se lo merece, espero realmente o gana el clásico o por lo menos empata, o si pierden que no se tomen esas decisiones drásticas. El América en Guadalajara es gran favorito, de hecho ha jugado ahí, pues ahí estuvo hace unos días y se terminó llevando 8 goles a favor y solamente uno en contra entre Atlas y las Chivas. Es lo que indica lo que pasó media semana no me parece un indicativo de lo que veremos mañana en la noche, porque un América obviamente estaba mucho más tranquilo, no tenía la presión obviamente de ir a ganar el partido, simplemente tenía que esperar a que pasara el tiempo, y cuando apenas se puso las pilas en el segundo tiempo anotó 2 goles, así que no me parece que eso indica que entonces las Chivas le van a poder ganar al América. No, siguen siendo bastante favoritas aún en el Akron, aún con la derrota del miércoles por la noche. América me parece es gran favorito y también para llegar a la fecha FIFA entre los mínimo 2 primeros lugares de la tabla. Avanzó en la siguiente ronda de CONCACAF, tiene un rival mucho más a modo como el New England Revolution, y creo que el objetivo sigue siendo la CONCACAF y eso ha mostrado, pero también le permite entonces ahora sí mostrar un cuadro titular en la liga ante el mismo rival que ya ha enfrentado 2 veces en los últimos 10 días. El clásico nacional Chivas América mañana por tercera ocasión en marzo a las 9 de la noche. Muy brevemente hablemos, el Monterrey invicto visita al Atlas al Jalisco el domingo a las 5 de la tarde. El San Luis, que da una de cal y una de arena, primero sale a pedir perdón y luego humilla a sus rivales y luego otra vez sus rivales lo humillan, recibe a un Pachuca que también sabemos que su prioridad es la CONCACAF y que tal vez estemos viendo algunos titulares de regreso después de no ver a ninguno de ellos en los últimos 2 partidos de Pachuca. Mañana a las 7 San Luis Pachuca, y a las 7 también precioso partido. ¿Qué tal? Domingo de Bombonera, no a las 12, sino a las 7, Toluca ante Pumas. Toluca que no ha jugado bien, pero ahí va, consiguiendo resultados, ya se subió a la quinta posición, mientras que Pumas tiene 3 partidos consecutivos recibiendo de a 3 goles y solamente un punto en esos 3 encuentros. Partidazo, me parece, obviamente es el Clásico Nacional, pero el segundo más bonito de la jornada, ese Toluca Pumas que la cierra el domingo a las 7. Ya no tenemos tiempo de más, amigas y amigos, ya nos extendimos bastante, vamos a hacer una pausa y continuamos con más de Champions, de Conca Champions y del Top 10. Seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Hablemos muy brevemente de lo que ha pasado y de lo que sigue en la Liga de Campeones de CONCACAF. Ya hablamos obviamente del triunfo de Chivas, que no sirve de absolutamente nada a media semana. Hablamos del triunfo de Tigres 4-2 sobre Orlando City. El triunfo de Pachuca 6-0 sobre el Philadelphia Union, uno de los equipos más regulares del MLS en los últimos años. Y el triunfo de Monterrey, tanto de visita como de local, termina la serie ganándola 3-1. Además de todo, con gol de Brandon Vázquez, quien precisamente viene del Cincinnati, termina avanzando también el Monterrey sobre uno de los mejores también equipos del MLS en los últimos 2 años. Así que 3 duelos entre equipos de Liga MX y de MLS, 3 duelos ahora sí, a ida y vuelta, en un torneo que sí es oficial, que sí es válido, que sí te da un premio importante, que es el pase al Mundial de Clubes, y en los 3 gana la Liga MX, y en todos con contundencia. Uno obviamente pues 6-0, otro 4-2, que realmente era un 4-1 hasta un penal en los últimos minutos en el Volcán, entre los Tigres y los Leones Morados, mientras que Monterrey termina ganando de ida y de vuelta. Así que, evidentemente, muchos dieron las campanas al vuelto y ya la MLS nos rebasó porque nos ganaron en la League Cup, que se jugó 100% en Estados Unidos, con aparte arbitraje a su favor en muchas ocasiones, en un torneo que no es oficial, en el que estábamos totalmente afectados por los vuelos, porque tuvimos que cortar nuestro torneo a la mitad, todo eso nos afectó y por eso dijeron que la MLS nos rebasó. Este es el torneo que realmente importa, aquí es donde realmente estamos jugando, allá y en nuestra cancha. Y de las 3 ocasiones, en todas pasaron los equipos mexicanos. ¿Y a qué me refería con que todos son favoritos? Sí, todos lo son. Todos. De un lado está Pachuca frente a Herediano, que yo sé que le dio la sorpresota al Toluca, pero aún así el Pachuca, con todo y sus 15 jugadores sub-15, debería pasar sin mayores problemas sobre el equipo costarricense dirigido por Héctor El Piti Altamirano. El América estará enfrentando al New England, es decir, el América estará visitando el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el Gillette Stadium. Aunque gracias a los goles de Chivas, el América no podrá cerrar en casa, va a jugar el primero en el Azteca y cerrar en el Gillette Stadium, porque el Revolution sí termina goleando a su rival, recordando que es como básicamente si fuera goles de diferencia, eso indica si eres local o visitante, eso indicará también quién será local en la gran final, que será a partido único, así que América tendrá que abrir en el Azteca, cerrar en el Gillette Stadium de los Patriotas ante el Revolution. El América es muy muy favorito. Después viene el Tigres, que están enfrentando al actual campeón de la MLS, y aún así, ¿saben qué? Es absolutamente favorito. El Columbus Crew, que también avanzó sin mayores problemas, estará jugando frente a unos Tigres que la sufrieron un poquito en la ida, pero terminan goleando también en la vuelta, cerrando de parte de todo en el Volcán. Y el duelo obviamente más esperado, más atractivo, es Monterrey, los Rayados, tal vez la plantilla más cara de todo el continente, frente al Inter de Miami, de Messi, de Busquets, de Suárez y de compañía. Ojo, claro, ayer salió lastimado Messi, mete un gol, pero después sale lastimado. Tal vez dicen que se pierda ese partido, en el que todavía faltarían varias semanas. Sería por ahí del 2-3 de abril en Monterrey, por si quieren de una vez ir viendo boletos para irse al Gigante de Acero a ver a Messi o a Suárez o a quien quieran. Y la vuelta en el sur de la Florida, en San Petersburgo, porque no es técnicamente Miami, hasta la siguiente semana, hasta el 9, 10, 11 de abril aproximadamente. Así que no sabemos si va a estar Messi, pero con o sin él, Monterrey tiene mucho mejor plantilla y debería poder avanzar. Así que los 4 mexicanos deberían poder estar jugando las semifinales. Claro que puede que haya alguna sorpresa, puede que el Tan Ortiz peche como siempre, o puede que el Herediano le haga lo mismo al Pachuca que pasó con el Toluca, pero deberíamos poder tener fácilmente 4, mínimo 3 mexicanos en las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. América sobre New England, Tigres sobre el actual campeón, sobre el Columbus, Pachuca sobre el Herediano, y sí, Monterrey sobre Messi y el Miami. Hacemos una pausa y continuamos con la otra Champions. ¿Cuáles son los duelos que siguen? Brevemente los estaremos platicando. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la hora deportiva y brevemente hablemos del tema Champions League, porque esta mañana a las 4, no les voy a mentir, no nos levantamos tampoco para ver el sorteo, pero nos despertamos con la noticia de que ya estaban definidos los cuartos de final. Y fíjense que, de todos modos, creo que los cuatro duelos hubieran sido muy bonitos porque son 8 equipos importantes, 8 equipos que han, si no ganado una Champions, por lo menos todos han estado en la final de uno. El caso de Arsenal, el caso de Atlético, el caso del PSG, han llegado a una final, no la han ganado. Todos los demás sí, y aún así creo que nos quedó el mejor resultado posible, que es el duelo entre los dos mejores equipos del mundo hoy por hoy en la Champions, porque creo que Liverpool puede alzar la mano, pero está en la Europa League. El Real Madrid contra el Manchester City, ese duelo que hemos visto en varias ocasiones en los últimos años, incluyendo obviamente en los últimos dos en las semifinales, donde el vencedor después llegó a la final para coronarse como campeón. Pues bueno, ahora a ver quién consigue tomar esa revancha, tomar ese tercero y último duelo entre los dos, entre el Madrid y el City. Me parece que es el mejor duelo, obviamente, de estos cuartos de final, pero no desmerece, por supuesto, ninguno de los demás. Tendremos el Paris Saint-Germain ante Barcelona, Luis Enrique ante su ex-equipo, Mbappé enfrentando al Barcelona, Dembélé también ante su ex-equipo. Obviamente hubiera sido un poquito más bonito con Messi y con Neymar, ni modos. PSG contra Barcelona, el Atlético de Madrid frente al Dortmund. Sin, obviamente, criticar en lo absoluto al Borussia Dortmund, creo que vemos como claro favorito a Atlético de Madrid y parece que este podría ser su año en el que por fin regresen a una final de Champions después de 8 y por fin tengan realmente chance de ganarla, tal vez en el último año de Cholo Simeone, mientras que Arsenal ante Bayern, la mala fortuna, pese a todos los errores que ha tenido el Bayern, me parece que sí lo vemos como un claro favorito. Les recuerdo, son 3 semanas hasta que regresen los partidos de Champions, tenemos obviamente fecha FIFA, después regresa el fútbol de clubes, pero sin fútbol europeo, y es hasta la segunda semana de abril, por ahí del 9 y el 10, que se estarán jugando estos partidos, las idas, y las siguientes semanas las vueltas ya para definir a los semifinalistas. Aparte de todos, ya se definieron los cruces, es decir, podríamos técnicamente tener una final Real Madrid-Barcelona, no me parece que este sea el año en el que la veamos, pero técnicamente podríamos, otra vez Atlético Madrid contra el City, perdón, contra el Real Madrid, o un PSG-Real Madrid, Mbappé contra el equipo al que va a firmar unos días después. Esos son los cruces, es decir, el PSG-Barcelona iría contra Atlético o Dortmund, y del otro lado Arsenal-Bayern contra Real Madrid o Manchester City. Si me preguntan a mí, yo creo que veo como ligero favorito al City, ligero favorito al PSG y favoritos al Bayern y al Atlético de Madrid. Eso es lo que yo, a 3 semanas de que inicien los partidos, creo que va a pasar. Pasarán PSG, Atlético, Bayern y Manchester City. Eso es lo que yo creo que va a suceder, pero obviamente todos los duelos tienen mucha emoción, mucha tela donde cortar. Y en la Europa League, brevemente hablemos de ello porque ya no tanto de lo que pasó ayer, que fue espectacular, sobre todo el partido del Leverkusen con goles al 93 y al 97 para eliminar al Karabakh. En los dos partidos se vio abajo 2-0 y en los dos partidos vino de atrás. Mantiene su invicto de más de 30 partidos el equipo de Xavi Alonso y se mantiene como uno de los favoritos. El Liverpool le metió como 45 goles al Sparta Praga y tenemos los partidos muy muy bonitos, uno de los clásicos italianos, Milán contra Roma, tenemos el Liverpool ante Atalanta, dos equipos bonitos, ofensivos, el Benfica ante Marsella, dos equipos también que siempre están ahí en ese tipo de competencias, mientras que el Leverkusen ante el West Ham de Edson Álvarez, el único mexicano que sigue vivo en esta competencia. Los cuatro duelos también me parece bastante bonitos, yo creo que como favoritos partirán el Leverkusen, el Benfica, ligeramente el Milán, y muy favorito el Liverpool. Pero bueno, eso también será hasta en unas 3 semanas. Preciosos quedaron los sorteos tanto de Champions como de Europa League. No nos enteremos en absoluto en la Conference League, pero creo que con esto tenemos más que suficiente. Y también, brevemente, antes de irnos a una pausa, no sé si han visto el nuevo uniforme de la selección mexicana. Obviamente radio no se los puedo mostrar. Si lo han visto, saben de lo que hablo. Si no lo han visto, dichosos sus ojos. Me parece la cosa más espantosa que han sacado. Y miren que han sacado cosas espantosas. El mantel negro con rosa me parecía una aberración. Esto realmente es una grosería. Nos están insultando a todos los mexicanos con los uniformes. Tanto el local como el de visita. Algunos dicen, bueno, el blanco no está tan feo. Pues ni siquiera es blanco y no está tan feo a comparación del otro, pero sigue estando absolutamente espantoso. Es para hacer huelga de enfrente de las oficinas de Adidas porque no se vale lo que nos hicieron. Menos cuando vemos los uniformes chulísimos que sacaron de Argentina y de Colombia y de Chile y de Perú. Y nosotros tenemos esta aberración. Pero bueno, nada más me quería desahogar. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva. No se vayan.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en la Hora Deportiva.
Y terminamos con el top 10 de la semana, amigas y amigos. Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva. El top 10 de la semana, ya que viene Clásico Nacional, el tercero en los últimos 10 días. Pues bueno, amigas y amigos, ¿quiénes son los 10 máximos jugadores que han vestido la camiseta amarilla y la camiseta rojiblanca? Parece una herejía total, pero hay un montón de jugadores que han jugado para América y para Chivas, para los dos clubes más populares y ganadores del país. Esto no es necesariamente lo que hicieron para esos equipos, sino simplemente de los jugadores que pasaron por ambos, aunque en uno jugaron 300 partidos y en el otro 2, de esos jugadores, ¿cuáles tuvieron una mejor trayectoria? Aun si fue, de hecho, en algunos casos, ni en ninguno de los dos equipos. Así que hablemos del top 10, brevemente repasemos algunas menciones honoríficas. Eso obviamente se nos ocurrió con el caso más reciente, que es el del Chicote Calderón, que de Chivas quedó como jugador libre y llega a América. También hay varios jugadores actualmente que han pasado por ambos equipos. Zendejas en su momento estuvo en Chivas, fue campeón en 2017 con Chivas y campeón con América en 2023. El Oso González también estuvo en América y hoy está en Chivas, es pieza importante. Hablamos de Jesús Molina, que pasó por los dos y por Tigres y por Monterrey, es decir, desde los pocos jugadores que han jugado básicamente todos los clásicos en México. El caso de Gustavo Nápoles, de Eduardo Isela en su momento, de Albino Morales, de Antonio Zamora, de Pedro Pineda, quien se acuerda de ellos, de Rafael Márquez Lugo, del Negro Sandoval. Son algunos de los jugadores que han pasado por ambas plantillas. Pero bueno, ahora sí, vamos brevemente con el top 10. El número 10 en este ranking, me costó bastante definir entre él o Molina o Zendejas, pero al final me fui con Ángel Reina, porque al fin y al cabo fue campeón de goleo, estuvo en varios equipos, fue importante, creo que en Veracruz es donde más lo recuerda la gente, pero en su momento fue importante en América, fue campeón de goleo y también fue después importante para Chivas. Así que número 10, Ángel Reina. Número 9, el Tiburón Sánchez. A muchos se le hace malísimo, a mí también la verdad, pero no hay que dudar que tuvo una trayectoria importante en México, tanto con América primero y luego con Chivas también, con selección mexicana, jugador y defensor importante, sobre todo en la década de los 90, el Tiburón Sánchez, el número 9. Número 8, otro defensa importante que algunos tal vez no lo recuerden tan bien, pero al fin y al cabo fue campeón con ambos equipos y también jugó en Europa y jugó mundiales. Estamos hablando del Maza Rodríguez, que fue canterano de Chivas, campeón, se fue a Europa y regresa para América y termina siendo campeón. Y hasta después se fue a Cruz Azul incluso. Así que es de los pocos que aparte ha jugado para los tres equipos con más afición y más trofeos en la historia de México. Número 7, Javier Aguirre, canterano americanista, que pese a que estuvo con América en los 80s y después fue con Chivas, ahí termina su carrera, los últimos 6 años de su carrera pasó como rojiblanco, justamente llega después de que habían ganado el título en el 87, pese a todo ello solo termina ganando un solo título de liga. Es tal vez el entrenador mexicano, bueno, casi indudablemente el mejor entrenador de todos los tiempos de México, pero como jugador tal vez no fue tanto, y sí llegó a jugar una final de hecho entre América y Chivas como americanista y después termina su carrera como parte del rebaño. Número 6, vámonos con Oribe Peralta, que evidentemente tuvo un paso mucho más importante en América, termina siendo campeón 2 veces y ya en Chivas pues termina un poquito dando lástima ya al mero final de su carrera, pero creo que por su trayectoria, no solamente con América sino con Santos, con la selección mexicana, en los Olímpicos, tiene que estar aquí en el top 5, en el top 6, Oribe Peralta. Número 5, Luis García. Realmente no se le recuerda mucho por su paso por ni uno ni otro, realmente se le recuerda en Pumas o en Atlético Madrid y obviamente en la selección, sobre todo en el Mundial del 94, pero es de esos jugadores que tuvo una trayectoria muy importante y que ahí en la parte abajo de su carrera, también jugó para América y también jugó para Chivas, por cierto. Ese es Luis García en el lugar número 5. Número 4, Ramón Ramírez. Por supuesto, le recuerda mucho más como jugador del rebaño sagrado. Tuvo 2 etapas ahí, incluso llegó a jugar en el ya extinto Chivas USA y con América solo jugó un torneo, el verano 99. Solamente 18 partidos y 3 goles, mientras que con Chivas tuvo más de 200, pero se une a esa lista porque fue obviamente un jugador muy muy importante en su momento, Ramón Ramírez en el cuarto lugar. Número 3, Osvaldo Sánchez, al revés de Ramón Ramírez, él debuta en América, él pasa breves momentos en América, en Atlas también, y después termina, pese a que juega por los dos máximos rivales, termina siendo una figura ídolo total en las Chivas, y luego otra vez figura ídolo total con Santos, termina ganando 2 títulos con Santos, aparte del único que ganó con las Chivas, y obviamente uno de los porteros más importantes en la historia de la selección y de en general del fútbol mexicano, pero pocos recuerdan que salió del América. Osvaldo Sánchez en el lugar número 3 de esta lista. Número 2, Ricardo Peláez, jugador importante, por supuesto, en mucho tiempo para América, también mucho tiempo para Necaxa, no tanto tiempo para las Chivas, jugador importante en el Mundial 94, sobre todo en el Mundial 98, y obviamente importante también, después termina siendo directivo de América, y luego de Cruz Azul, y luego de Chivas, también con selección, y también está en el FIFA. Hace absolutamente todo Ricardo Peláez, y todo lo hace en general bien Ricardo Peláez. Obviamente se le acuerda un poco más con América, tanto en su etapa como jugador como en su etapa como directivo, pero no hay que olvidar que también estuvo con las Chivas en ambas funciones. Y el número uno, y lo más curioso, es que no se le recuerda tanto con ninguno ni otro equipo. Estamos hablando de Carlos Hermosillo, que obviamente debutó con América, ganó 4 títulos de liga con ellos, y termina jugando obviamente la mayor parte de su carrera en Cruz Azul, jugó en Monterrey, jugó en Estados Unidos, y termina regresando a América, y después termina su carrera con Chivas. ¿Quién lo hubiera dicho? Así que Hermosillo, que obviamente uno de los grandes delanteros en la historia, el segundo máximo anotador en la historia del fútbol mexicano, sí, no lo anotó la mayoría de sus goles ni con los amarillos ni con los rojiblancos, pero me parece fue el jugador más importante de los que han vestido ambas camisetas. Tal vez hay polémica, pero yo creo que si nada más vemos trayectoria, es el número uno Carlos Hermosillo en este ranking que se sigue incrementando de jugadores que han vestido ambas camisetas de los dos clubes más populares de nuestro país. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias por escucharnos. Les recuerdo que la próxima semana hay fecha FIFA, lo estaremos comentando el lunes, tanto lo que pasó el fin de semana como lo que vendrá con la selección mexicana y con todo lo que está en juego, boletos para la Euro, la Nations League de CONCACAF, todo eso y más la próxima semana aquí en La Hora Deportiva. Gracias de verdad por escucharnos, yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan un excelente, excelente fin de semana, cuídense mucho, estamos de regreso el lunes aquí, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.